Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos visitan. Estoy muy contento, agradecido de estar en esta noche, en este lugar, para poder compartir un estudio más de estos estudios de predicadores que tenemos cada uno de nosotros. Agradezco a la iglesia local que ha organizado excelentemente todo lo que lleva, ¿verdad? La alimentación y todo lo demás, las hermanas que están trabajando muy bien, agradezco. También al hermano Tony, también por su esfuerzo en estar siempre dando sus aportes para que podamos estar aquí todos juntos. En esta noche vamos a estudiar un tema que es de mucha importancia para la iglesia, ya que tenemos mucha juventud, ¿no? Tenemos muchos jóvenes, varones y hembras que están a punto de tomar decisiones. Y es por eso que tenemos que enseñar lo que dice la Escritura, ¿verdad? Para poderles orientar y que tomen decisiones sabias que les van a ayudar para toda la vida. La pregunta aquí que tenemos, ¿enseña la Biblia que los cristianos pueden casarse con los incrédulos? Hay muchas personas que ya están creyendo, ¿verdad? Que la Biblia puede apoyarles en sus opiniones refiriéndose a este tema. En esta noche, mi intención a través de este estudio demostrarles a través de las Sagradas Escrituras la correcta enseñanza de la Biblia en cuanto al matrimonio entre un cristiano y un incrédulo. Esto es con el fin de librar a muchos cristianos de los malos prejuicios y de las malas enseñanzas que en algunas congregaciones ya se podrían estar dando. Vamos a leer aquí en la Escritura una porción de la Biblia que gira alrededor de todo este tema. La Escritura dice aquí en 2 Corintios 6, 14 y 18: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es muy importante, ¿verdad?, reconocer que aquí está una enseñanza para los cristianos. Nuestro Señor siempre ha estado interesado en su pueblo. Antes, en la edad patriarcal, Él gobernó a sus hijos de una forma. También sucedió en los tiempos de la era mosaica, cuando Moisés, ¿verdad?, fue encargado de traer los mandamientos para una nación, el pueblo de Dios. También ahora Dios está instruyendo, y todo esto en armonía, podemos nosotros sacar conclusiones que van de acuerdo al plan de Dios. Hoy estudiaremos dos de los argumentos de los que afirman que un cristiano puede casarse con un incrédulo. Según ellos, la Biblia no prohíbe por inferencia e implicación el matrimonio entre un cristiano o un incrédulo. También no aceptan el argumento histórico en cuanto a lo que se refiere la edad patriarcal, la edad mosaica y la edad cristiana, que en su tiempo era todo junto, armoniza de la misma forma. El plan de Dios siempre es el mismo. Leamos ahí. La palabra que ellos están sacando como argumento para poder probar que aquí no hay un mandamiento para que el cristiano tenga que tomar decisiones en el matrimonio refiriéndose a esto. La palabra unai se refiere al lazo matrimonial, es una pregunta. Según Segunda de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ellos sacan del texto la palabra unáis, que debe ser analizada según ellos y hacerle deducciones por inferencia o implicación para poder decir si esto está de acuerdo al matrimonio o se refiere al matrimonio. Hay algunas traducciones de la Biblia que no dicen lo que el texto original, ¿verdad?, fue escrito, sino que le ponen directamente el matrimonio. Y eso, ¿verdad?, totalmente es incorrecto, porque hay que estudiar las palabras en el sentido como lo dice la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra griega gamao o gamiso, que indica darse en casamiento, tal como lo vemos en Mateo 19:10. En esta cita tampoco encontramos la palabra prosculao, que indica al hecho nupcial, como la vemos en Mateo 19:5, Efesios 5:31, refiriéndose específicamente al matrimonio. La palabra unáis que encontramos en 2 Corintios capítulo 6:14 no es cameo o gamiso ni proscola, sino más bien heterosugondes. Estudiando estas palabras, pude encontrar que aquí hay una ligera diferencia, ¿verdad?, no muy sustancial, pero que nos puede ayudar. Verbo, este verbo heterosugeo, estar desigualmente enyugados. Ese es el significado de esta palabra. Heteros, otro de una clase diferente. Se emplea metafóricamente en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual, palabra que literalmente indica e instruir diferente, indicando así el hecho de no asociarse con alguien que enseña doctrinalmente diferente según esa falsa enseñanza. Aquí ni por implicación o inferencia es mandamiento a los cristianos que no se casen con inconversos. Este es el argumento que las personas que apoyan que el cristiano puede casarse con un inconverso. Más adelante tengo la explicación, porque esto, ¿verdad?, solamente son dos partes. Una parte que es la falsa enseñanza, y la otra parte que es lo que dice la Biblia. El segundo argumento de esta falsa enseñanza es que el argumento histórico también no es un mandamiento de ejemplo para los cristianos. Leamos todos juntos en Éxodo 34, en el versículo 11. En Éxodo capítulo 34, en el versículo 11, ahí encontramos las palabras que Dios, ¿verdad?, no quiere que su pueblo haga, es alianza con las demás naciones. Todos esos textos que están ahí, solamente vamos a leer el Éxodo 34:11, porque los demás todos están refiriéndose a lo mismo. Éxodo capítulo 34, en el versículo 11 al 16. Leamos, dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia el amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. No sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de su sacrificio, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Aquí claramente, ¿verdad?, podemos entender que siendo el pueblo de Israel, Dios le dio instrucciones específicas a su pueblo, que hoy, más adelante, nos sirven como ejemplo. Ellos citan todos estos textos para decir que no son aceptables. O sea, encontramos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, pues de ser así, tendríamos que tomar en cuenta todos los ejemplos que ofrece el Antiguo Testamento. Más la palabra de nuestro Dios nos señala que lo que se escribió antes fue solo para nuestra enseñanza y ejemplo solamente, y no para una ley que nos rija. Según Romanos capítulo 15, vamos a leer en el versículo 4. Romanos en el capítulo 15, en el versículo 4. Romanos en el capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces aquí, ¿verdad?, ese es el argumento histórico, para ellos no tiene ningún valor, pero sabemos que la Escritura, ¿verdad?, sí nos enseña que debemos de seguir los ejemplos que están en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios capítulo 10, en el versículo 6. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Yo lo que hasta ahora sé es que todo lo que el pueblo de Israel hizo, algunas cosas no pasaron al Nuevo Testamento, pero otras sí pasaron. Ellos practicaron muchas cosas equivocadas como pueblo y que para nosotros ahora es de mucha utilidad. Y una de ellas es esto, ¿verdad? En cuanto al matrimonio. Más adelante vamos a ver por qué esta enseñanza es falsa. Todos los demás, los dos puntos anteriores, refiriéndose a los argumentos de estas personas que enseñan que un cristiano puede casarse con un incrédulo. Para que nosotros podamos entender o contestar esta pregunta, vamos a considerar algunos puntos. Primero, el que tenemos ahí. Vemos que la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento sobre el matrimonio era de mucha importancia. Vamos también a considerar la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento y veremos algunas conclusiones para que podamos nosotros instruirnos correctamente sobre este tema. Bien, en el Antiguo Testamento Dios tenía mucho interés con quienes se casaba su pueblo. En el principio Dios instituyó el matrimonio, según Génesis capítulo 2, en Génesis 6, 1 al 7, aconteció, ¿verdad?, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Y más adelante la Escritura nos enseña, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí claramente encontramos, ¿verdad?, cómo los seres humanos desde el principio, ellos no agradaron a Dios en este punto. El pueblo de Dios, ¿verdad?, siempre existía, pero también habla de otras personas que no eran, ¿verdad?, no eran devotos a Dios. En otras palabras, no eran hijos de Dios. Encontramos que hay hijos de Dios y hijos del enemigo, Satanás. Solamente encontramos, ¿verdad?, esos dos grupos. Y aquí pues podemos observar que fue lo que aconteció, ¿verdad? Que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos del diablo, el enemigo. Ahora bien, Abraham, el amigo de Dios, estaba muy preocupado acerca de la persona que iba a casarse con su hijo Isaac. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque de ahí tenía que venir toda la descendencia del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, porque tenía una promesa que iba a tener una descendencia como la arena del mar. Pero estos, lógicamente, no podían estar unidos a los que no tenían en cuenta a Dios. Génesis capítulo 24, del 3 al 4, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Luego algunos israelitas cometieron el mismo error que en los tiempos antiguos, ¿verdad? Ellos se casaron con mujeres cananeas y con mujeres de otras naciones paganas. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Esdras capítulo 9, versículo 1. Ahora, la Biblia habla también de la tristeza de Isaac y Rebeca, porque su hijo Esaú se casó con mujeres de la tierra, según Génesis capítulo 26, 34. Le vamos a leer Génesis capítulo 26, 34. Génesis capítulo 26, en el versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berieteo, y a Besemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí vemos los resultados, ¿verdad?, que de lo que no conviene. En el Antiguo Testamento hay estos ejemplos para que podamos ilustrarnos y no cometer los mismos errores. Entonces, vamos a ver en Génesis 28:8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Esaú se dio cuenta que había desagradado a su padre por casarse con mujeres cananeas. Lógicamente vemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo agradar a Dios y cómo desagradarlo, ya que este hombre era un patriarca, un hijo de Dios. Al desagradarlo a él, entonces, lógicamente se desagradaba a Dios también, ¿no?, por haber cometido ese error. El próximo ejemplo del Antiguo Testamento es también la caída de Sansón. En Jueces, en el capítulo 16, en el versículo 21, dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y se llevaron a Gaza y le ataron con sus cadenas para que muriese en la cárcel. La historia de Sansón, era un hombre, un juez de Israel, hombre importante, hijo de Dios, pero él desafió a sus padres. Él vio que las mujeres, era que no eran de su parentela, las miraba más hermosas. Una de ellas era Dalila, ¿verdad? Y es así como él quiso casarse con Dalila y perdió su fuerza, perdió sus ojos y murió. Eso es un ejemplo para los jóvenes hoy en día también, ¿verdad?, que deben de buscar cristianas. En aquel tiempo los judíos tenían que buscar de su misma nación. De lo contrario, pues estaban en desacuerdo con nuestro Dios. Ahí en Esdras, en el capítulo 9, versículo 11, dice, como ya lo habíamos leído: acababa estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Los israelitas mezclaron la simiente santa del pueblo de Dios con la gente de la tierra. Dice ahí, ¿verdad?, que en Esdras capítulo 10, en el versículo 14, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Esdras capítulo 10 al 11. En el Antiguo Testamento eso era un pecado. Hoy en día también podemos probar con la palabra de Dios que un cristiano, cuando se casa con un incrédulo, comete un pecado. Los argumentos anteriores dicen que eso es imposible, es incorrecto enseñar así, ¿verdad? Pero es lo mismo. Somos el pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel solamente era un prototipo del pueblo que iba a ser el pueblo cristiano de Dios para siempre. Entonces nosotros, en este caso, no podemos comprometer nuestra fe con los incrédulos en ningún tipo. Hay muchos contratos, ¿verdad?, que vamos a ver que uno puede hacer, y en este caso el matrimonio es uno de ellos. Vemos también, ya una vez que Josué había cumplido la promesa de Dios, que entró a Canaán, la tierra prometida, dice Josué capítulo 23 en el versículo 11, Josué capítulo 23 en el versículo 11 dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esta advertencia, ¿verdad?, aunque fue para el pueblo de Israel, también es aplicable para nosotros. Hemos visto muchos casos, ¿verdad?, como hermanos en Cristo se han casado con mujeres incrédulas, y las incrédulas, o al revés, ¿verdad?, cualquiera que sea, como han sido dominantes. Aquí vemos dos tipos de personas, un dominante y un recesivo. Cuando vemos un recesivo, es una persona que, bueno, yo lo denomino así, porque es más sumiso, más apegado a hacer las cosas buenas. El dominante, lógicamente, es porque ha tenido libertad para hacer el mal sin restricciones. Siempre los del mundo van a ser dominantes. Un cristiano casándose con una persona siempre los va a dominar para arrastrarlos al mundo. Para toda regla hay una excepción. Algunos casos que son muy contados, raros, o a veces no existen esos casos, pero puede ser que se den, que un cristiano, ¿verdad?, se casa con un incrédulo y que pueda, por ser dominante, dominante en fe, en carácter, y que no quiera separarse porque el incrédulo le es tropiezo y tiene que separarse y abandonarle y quedarse en la iglesia. Es muy raro ver esos casos, ¿no? Por lo general, siempre los matrimonios terminan en destrucción, como lo dice aquí, ¿verdad? Habla de espinas, de azotes. Es lo mismo que sucede ahora. No vamos a hablar de manera literal, pero sí de forma figurativa. Las personas hoy en día que se casan, ¿verdad?, con creencias distintas y pensamientos distintos, reciben mucho sufrimiento. Finalmente, ¿verdad?, en este punto vamos a ver la caída de Salomón. Algunas personas defienden a Salomón. No, Salomón está en el cielo y fue al cielo, fue un buen hombre, dicen. Pero aunque uno lea lo que le pasó y lo que hizo, sabemos que él hizo cosas desagradables a Dios. Dice ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y les hizo altares, ¿verdad? Y pecó Salomón contra Dios, porque él lo desagradó en esto. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Estos ejemplos no sirven ahora. Decir que eso no es importante y que podemos descartarlo, ¿verdad?, para nuestra enseñanza, sería estar en contra de lo que Dios quiere de su pueblo. Hoy somos un pueblo de cristianos, ya no somos judíos, vivimos bajo la gracia de Cristo, bajo nuevas directrices. Sin embargo, estas no pueden estar en contra del diseño de Dios en cuanto a esto. El punto, ¿verdad?, que estas personas que apoyan que el cristiano sí puede casarse con un incrédulo, era que tanto como Abraham cometió errores, José, como que no se habla de errores, sino que fue que él tuvo una mujer que no era de su pueblo, era idolátrica. También José y Abraham, que se casó con Setura. Ellos dicen: bueno, Abraham nunca abandonó su fidelidad y lealtad a Dios. José se casó con una mujer que venía del paganismo y dice: bueno, tampoco, ¿verdad?, tampoco desagradó, o sea, se apartó de Dios. Moisés, habiéndose casado con la hija de Jetro, él no se volvió pagano. Moisés nunca se apartó de su Dios, ni antes de casarse, ni después de casarse. Ese argumento, ¿verdad?, es derribado con la misma escritura. Deuteronomio 21, 10 al 13 dice: cuando salieras a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregue en tu mano y tomarás de ellos cautivos, y veréis entre los cautivos algunas mujeres hermosas y las codiciares y las tomaréis para ti por mujer. Estas son las excepciones, no es la regla. Todo esto tenía un propósito. Las meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y te quitarás el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa, ayudará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será su mujer. Todo esto aconteció, ¿verdad? En el tiempo en que la ley de Moisés no había sido dada. Esa era la edad patriarcal. Dios no había legislado acerca del matrimonio. Entonces había unas excepciones acerca de estas personas. Las personas hicieron eso, pero ya ahora, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, ya pasando a este punto, en 1 Corintios 7, 9, la mujer casada dice, está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriese, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Estos pasajes acerca del matrimonio en el Nuevo Testamento, y se habla de matrimonios mixtos. Matrimonio cuando una persona, ¿verdad?, viene del mundo, uno es cristiano y el otro no es cristiano. Ellos están casados y tienen que respetar la ley hasta que la muerte los separe. Pero cuando quedan libres, dice que tienen que casarse con las personas en el Señor, con pareja cristiana, ¿verdad? No está enseñando que puede casarse con un incrédulo. En Primera de Corintios, vamos a ver, en Segunda de Corintios, perdón, capítulo 6, 14, 18, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquel argumento que sacaba solamente la palabra unir, pero no hablaba nada acerca de yugo. Y aquí, ¿verdad?, tengo que también el yugo es importante. El yugo es una pieza de madera, ¿verdad?, que une a un buey con otro buey. Cuando el yugo se pone a dos animales distintos, como por ejemplo está hablando el caso del burro, ¿verdad?, con el buey. El burro y el buey son diferentes. Es un yugo desigual porque uno es más débil que el otro. Uno camina más rápido y el otro camina más lento. Y el yugo los lastima a los dos. El yugo que las personas, ¿verdad?, tienen cuando se unen en matrimonio es muy fuerte. Cuando se unen y uno es cristiano y el otro no es cristiano, la verdad que es un gran dolor de cabeza. Sufren los dos, porque uno, ¿verdad?, jalando para un lado, el otro para el otro lado. A uno le gusta una cosa, el otro va a la otra cosa. Yo he visto algunas personas, ¿verdad? No voy a mencionar nombres. Su esposo no es cristiano y obliga a la mujer para que tiene que estar ahí con sus amigos y tiene que estarle sirviendo bebida y cerveza. La verdad que es algo serio. Esos son casos de la vida real, no son cosas hipotéticas que van a suceder o que han sucedido. Es real, está sucediendo cosas así. La persona no quiere estar ahí desvelándose, no hay ninguna alegría. Tal vez un cristiano no está tomando, pero está metido ahí en ese lugar desagradable. Porque su marido, en el caso de la mujer, le obliga a estar haciendo cosas que no quiere. Siguiendo, vea todo el texto que ya lo leímos, pero lo vamos a leer nuevamente. Dice: ¿por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué cosas en común tiene un cristiano, un creyente, con un incrédulo? No hay muchas cosas en común. Porque él practica el pecado, el cristiano tiene que estar en una lucha constante y defendiéndose, y a la larga siempre pierde la batalla. En el matrimonio, las personas luchan para criar sus hijos. Uno quiere que vaya a una escuela donde le dan principios religiosos, no, otro quiere que vaya a otro lugar donde tiene un poco más de libertinaje, y así, ¿verdad? Están luchando en la crianza. En la parte económica también se ponen en desacuerdo y muchas otras cosas. La verdad que no es nada agradable ver cómo un cristiano se casa con una cristiana, los resultados no son agradables. Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando estábamos hablando de esa palabra, el yugo, enseña, es porque el yugo tiene la capacidad de amarrar muy duramente dos cosas. Hay muchos cristianos, ¿verdad?, que se han juntado, o sea, que se han unido en matrimonio, perdieron su reputación, otros perdieron su familia y otros perdieron hasta sus casas. Porque el que no es cristiano quiere vivir con una mayor cantidad de, o sea, gasta más de lo que ingresa, ¿verdad? Vienen las deudas y se pierde hasta la casa. La palabra de Dios nos exige que salgamos en medio de ellos. Dice más adelante: porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y a vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Hermano, esta, debe leerlo en la Biblia porque no está ahí.
¿Cómo dice ahí?
Léelo en la Biblia.
Pero ahorita dice, pero
es el 15 y es el 5. El texto de la batalla es el 9:15.
Ah, sí, perdón. Sí, vamos a leerlo porque solo estaba. Sí, está bien. Leamos que este 1 Corintios 9, versículo 15. ¿Ah? 9:5.
Es el 15.
Ah, ya, pero a ver. Hubo un error ahí. 1 Corintios 9:5. Primera Corintios 9, versículo 5 dice: no tenemos derecho de traer en nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, y solo yo, Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar. Sí, el 5. Sí, de una hermana por mujer. Sí, es que una hermana por mujer. Sí, ahí está. Perdón. Uno de los yugos más fuertes que aquí en la tierra es el matrimonio. Una vez que usted ate el nudo con una persona, Dios reconoce su matrimonio y tiene que quedarse con esa persona hasta la muerte. Aquí, verán, en este versículo que habíamos leído, Pablo está resaltando esa parte importante. Dice que él podía, no dice tomar una mujer, sino que dice tomar una hermana. Él no podía tomar una mujer de otro, porque está presente, ¿verdad?, en su mente y en su corazón, que él no puede juntarse con una incrédula. Eso es lo que quería notar ahí, ¿verdad? Pablo no dijo que tenía derecho de llevar una esposa a una mujer, dijo una hermana por mujer. Especificó que ella tenía que ser cristiana. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, Efesios en el capítulo 2, en el versículo 1, el espíritu del incrédulo está muerto por el pecado, y el suyo está vivo en Cristo. El del cristiano está vivo en Cristo y el del incrédulo está muerto. Por lo tanto, no se puede juntar algo vivo con algo muerto. Efesios 2:1. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no pueden comprometerse con los hijos del diablo. Ellos están muertos, están en pecado. No puede haber una unión ahí. No existe una posibilidad de que algo bueno salga de eso. Como ya lo dije, hay raras excepciones, pero la verdad que la mayoría de los casos, pues, que yo conozco, y yo siempre predico este tema, ¿verdad?, tal vez de otro enfoque, pero agarrando menos contenido, ¿verdad? Porque es simple el contenido de la palabra de Dios, refiriéndose a que no debemos de tener una unión fuerte con aquellas personas que están en el pecado. Esto no solamente, ¿verdad?, es para el matrimonio, sino que hay muchas personas que hacen contratos de negocio con incrédulos y ellos les va mal. No podemos tener alianza con ellos. Un cristiano con un incrédulo no puede, ¿verdad?, prevalecer algo bueno ahí. En Ceiba, un hombre, él era socio de una empresa, la más grande avícola, se llama Mega. Ese hombre se hizo religioso, y como sabe que esa asociación era un accionista de la producción, ¿verdad?, de huevos a nivel nacional, y que ellos mantenían un control, le subían a los precios. Ahí hay avaricia, hay un montón de pleitos entre unos y otros, ¿verdad? Lo que hizo fue apartar. Ese, él es un religioso, ¿verdad? Una persona que va a una iglesia por ahí, entonces decidió apartarse. Es porque tiene sentido, ¿verdad?, lo que estaba pasando ahí. Hace tiempo también yo, cuando estaba más joven, hice una alianza con un hombre. Tenía un socio, éramos socios también de un negocio. Todo iba bien hasta que él quiso introducir bebidas alcohólicas. Fue el momento donde yo tuve que apartarme y desligarlo, porque éramos, ¿verdad?, accionistas, partes iguales, ¿no? Pero al final eso terminó en fracaso. El matrimonio es lo más fuerte que uno puede estar unido, ¿no? Y es por eso que Dios no está de acuerdo. No solo se está refiriendo a religión, aparte de creencia, de fe, falsas doctrinas, sino que también a otras cosas que unen a un cristiano con un incrédulo, que lo llevan a un desastre. Yo vi un caso también de un hermano que se juntaba con una persona. Él se sentía bien porque lo llevaba a lugares muy finos y todo, ¿verdad? Y le daba y le ponía en trabajos favorables, le pagaba mucho dinero, pero al final el hermano se retiró con toda la familia. Hizo una unión también ahí. Si eso es malo, o sea, tener una relación, ¿verdad?, unirse con los incrédulos de ese sentido, ¿cómo no sería en el caso del matrimonio, que se comparte todo y para toda la vida? No suena lógico, ¿verdad?, que podemos sacar esto de la palabra y decir que Dios no está diciendo nada ahí para eso. Yo estoy muy convencido y estoy seguro, ¿verdad?, que el Señor siempre tiene el mismo pensamiento que tuvo antes de la edad mosaica, durante la edad mosaica y durante la edad cristiana, en cuanto a sus hijos, que tienen que primero estar pensando en Él, adorarle a Él y no mezclar sus fe con otras cosas. Gracias a todos, hermanos, espero que podamos aportar a esto, ¿verdad? Puede ser que hay algo que se me escapó. Agradezco a